Bueno, estamos escuchando la música de Spider-Man interpretada por los Ramones, porque ya estamos en compañía y en sintonía con nuestros queridos amigos del Comic Club, que es un grupo de entusiastas del cómic que se dedica mediante la enseñanza y jugar la cultura de la historieta en nuestro país, en nuestra ciudad y también ahora en la tarde Uniradio. Matías Olivera Arbón, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Nicolás Falugótico, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Marcos Martínez.
¿Cómo están todos?
Y Alejo Curchet, que está en camino.
Parece que llega, pero vamos a ver si llega.
Viene, ahí va. Vamos a ponernos obvios. Pero viene con las. Viene enganchado de los edificios.
Se viene columpiando, sí.
Viene en una mezcla de eso y parkour.
En el techo de un 151.
¿Es viable la vida para un Spider-Man en Montevideo, teniendo en cuenta que los edificios rara vez superan los tres pisos?
Y bueno, eso es muy muy relativo de hablar. De todas maneras, se puede tener en cuenta que, por ejemplo, algo que incluso me pasó ahora recién, estaba viniendo en el 128 y a la vuelta, cuando pega la vueltita al 128, estaba el Spider-Man uruguayo en el Parque Rodó ahí. Así que si bien se le complica a nivel de lo que es el tema de los edificios, por lo menos sacando una foto puede llegar a subsistir un poco.
Qué grande.
Viaja en Bondi, ese Spider-Man. Así que...
Además, viaja en Bondi.
Creo que le quita el amor el tema de los techos bajos. Ahora que me puse a pensar.
Sí, está Montevideo con Manhattan. Está medio así, nada que ver.
Sí, sí. Va por los árboles, en todo caso.
Bueno, por los árboles, capaz que.
Es un poco más rastrero, pero bueno.
Puede. Bueno, tenemos secuoyas, ¿viste? Esos árboles enormes tampoco.
Tampoco.
Somos un país chiquito.
En todo sentido.
¿Han habido superhéroes? Corazón. Obviamente, ¿cómo no? ¿Han habido superhéroes nacionales?
Han habido, sí. Habido unos cuantos.
¿En el cómic?
En el cómic, sí. Por ejemplo, hace unos años salió que tuvimos la suerte de participar en un proyecto que se llamaba Psychic, y había varios superhéroes uruguayos, entre los cuales incluso había uno que se llamaba Capitán Oriental.
Capitán Oriental,
sí.
Quédate por ahí con eso, porque después me gustaría hacer otra columnita sobre superhéroes orientales.
¿Cómo no?
Y las vicisitudes que tiene ser superhéroe en nuestro país. Que después lo hablamos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de uno de los superhéroes más queridos, también más coloridos, porque ya en su traje es uno de los superhéroes que tiene color. Uh-huh. También uno de los superhéroes que ha sido en la boba más representado por el cine, por distintos actores. Nos referimos a Spider-Man.
Uno de los más importantes también, como un ícono de lo que es Marvel.
Sí, exactamente.
Es la mascota de Marvel.
Sí.
Top 3 de superhéroes, sin duda.
Top
Batman,
3.
Superman y Spider-Man son los primeros tres que te vienen a la mente cuando decís superhéroes.
Exacto.
Sí, tal cual.
Exacto.
Tal cual.
Sí, es muy importante Spider-Man en el mundo del cómic.
Bien, ¿por dónde comenzamos? Hoy vamos a hablar de Spider-Man, vamos a tratar de entender si viene una nueva película de Spider-Man.
Sí, se viene una vuelta, hay una nueva que incluso hoy o ayer se lanzó cuatro minutos del inicial de la película. También lo estuvimos viendo, ya que pensamos haberla visto, pero no se estrenó aún.
Se estrena el jueves.
Y bueno, nada, estuvimos viendo.
Igual, yo estuve leyendo algunas críticas del hemisferio norte, gente que ya pudo ver la película, y lo que pude recabar es que la película es increíble.
Sí, hay muchas buenas críticas. Rotten Tomatoes, por ejemplo, la califica muy alta, que es la que siempre califica las películas, ¿no?
Pero nosotros tenemos que esperar hasta el 7, ¿es?
Generadores de hype.
Sí.
Sí, hasta este jueves.
El jueves, no sé qué fecha acá, el 7, sí, puede ser.
Está.
Sí, sí. Este jueves ya está estrenada y ahí, bueno, la iremos a ver seguramente.
Si alguien nos está escuchando algún cine, manden entradas.
Ah, estaría bueno.
Sí, estamos divulgando y que algún oyente va a ir a verlo. Vamos a hacer un exchange ahí.
También se puede hacer un sorteo.
Cómo no. Bueno. Bien, ante el inminente estreno de esta nueva película de Spider-Man, ¿Qué podemos hablar sobre el superhéroe más arácnido de todos?
Bueno, bien. Spider-Man, como habíamos hablado un poco la clase anterior, nació en el año 1962. Peter Parker no nació en ese año, sino que fue su primera aparición.
Personaje, claro.
Claro. Fue creado por Steve Ditko y Stan Lee. Stan Lee, muchos lo conocen por el famoso escritor, ¿no? Muy carismático.
Que aparece, ícono de Marvel. Aparece como cameo en todas las películas.
No se perdió. El hombre cameo.
Sí, tal cual.
Que es medio gracioso cómo inventó el personaje, porque en realidad iban a ser un personaje como casi secundario. Y el tipo estaba viendo una mosca y dijo: pa, ¿cómo estaría para que un superhéroe caminara por las paredes?
Entonces, es que casi fue una mosca. Incluso.
Es verdad, claro. Iba a ser, pero no tenía mucha gracia que fuera una mosca y.
Claro, claro. Y después le quedaron con Spider-Man, ¿no? Se lo pasó a Steve Ditko lo dibujó y quedó excelente. Después,
hay un dato de eso, perdón, Nico, que te corte, que antes lo había dibujado Jack Kirby a Spider-Man.
Gran ícono, Jack Kirby, dibujante que lo dibujó, de Marvel.
Uno de los grandes nombres que han sonado varias veces.
Sí, icónico. Sí.
En esta clase de cómics.
Jack Kirby es como el dibujante de cómics mundial, así.
Que lo había dibujado muy diferente a lo que conocemos ahora, que tenía la máscara por la mitad de la cara. Que tapaba la mitad, después pasó que. Y tenía la pistola que lanzaba la telaraña, no tenía los lanzatelarañas que salen de la muñeca.
Eso era una pregunta cortita. ¿Los telarañas siempre son cargas de telaraña o a veces le salen de adentro del cuerpo?
Hubieron varias versiones.
Claro,
he visto varias versiones.
Sí.
Por ejemplo,
ahora estamos escuchando la música de una de las series de cómics más lindas que hemos podido apreciar, más lindas y buenas, que fue Las Aventuras Animadas de Spider-Man.
Sí,
la del 90.
La serie del 94 al 98, 5 temporadas.
En ella, Peter Parker tenía las cargas.
Exacto. Sí. Tenía las cargas, una serie espectacular. Y el opening y este tema en particular son
una bomba.
Increíble. Sí. Pura potencia.
Viene ahí Diego Varela que encajando.
Sí, no, lo trajimos.
Ah, lo trajeron. Bien.
Igual no dudamos que lo hubiera puesto.
Claro.
También.
Él hubiese hecho lo mismo. Claro. Aparte, él lo vio todo. Claro. Este es más nerd que, ¿sabe qué? Cuando hablamos de ciencia ficción, siempre está ahí.
Está atento.
Bueno. Entonces, bien, tenemos un Spider-Man que ha ido variando. Claro. Ha ido mutando.
Sí.
Y hablando de mutaciones, ¿es Spider-Man es un mutante o no es un mutante?
En realidad lo mordió una araña radioactiva.
Es un humano mutado, creo que se clasifica dentro de los cómics, porque la diferencia con los mutantes que son los X-Men, por lo general, ¿no?
Claro, que los X-Men
claro,
como que
tienen
que
un factor
con
ya de claro. Nacimiento.
Ahí va.
Claro. Bien. Lo importante de destacar, me parece, de Spider-Man acá, es que el nació en una época donde, que habíamos hablado también, la clase anterior, que era la era de plata de los cómics, ¿no? Entonces el personaje lo que tenía era que cambiaba radicalmente el estereotipo clásico del superhéroe. No era un Superman todopoderoso, no era un Batman que no le pegaban una bala, era un adolescente común y corriente. Y esto hasta ahora no había pasado nunca. Los adolescentes siempre estaban relegados a ser los sidekicks de los ayudantes, por así decirlo, de los superhéroes.
Tipo un Robin.
Un Robin, un Bucky. Claro.
Bucky de América.
¿Quién más?
Por ejemplo, no sé, un Aqualad.
Aqualad.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Para mí Aquaman son los padres.
Aquaman.
¿Está bueno Aquaman?
Aquaman es excelente.
¿Pero qué hace? ¿Le habla con los delfines? ¿Cuál es su poder?
Ahora cuando vean la película con Jason Momoa parece que lo va a defender.
Lo va a reivindicar de un montón de cosas.
No es el Aquaman de los memes que está parado arriba caballito de mar andando.
Y con el buzo rojo ese con lentejuelas y cosas. No, claro. Ya es una versión mucho más.
Sí, era medio queer. Aquaman era medio queer.
Estaba medio raro.
Ahora cambió Aquaman. Pero bueno. Bien, volviendo a Spider-Man. Yo te lo estoy cargando con el tema de Aquaman porque hace un tiempo lo hice que sé que es un gran superhéroe.
Sí,
pero
sí,
entonces,
sí.
Antes,
siempre lo fue igual.
Antes esto habían ayudantes de los superhéroes. Pero siempre habían quedado relegados a un segundo plano. Ahora el adolescente es quien toma el protagonismo.
Claro, exacto.
Entonces,
¿a qué edad más o menos comienza sus andanzas Peter Parker?
El tipo tenía 16 años cuando empieza con todo esto. Además, lo más interesante es que él no empieza siendo un héroe ya de principio, sino que usaba sus poderes como para
beneficio propio. Es
el mismo, exacto. Ganar plata.
Claro, bueno, está la película de Steve Buscemi. ¿Steve Buscemi?
No, Sam Raimi.
El director de las tres,
claro,
tres pelis.
Las tres primeras.
Donde él entra a una... como una lucha libre donde por plata. Él va,
es verdad.
Que de
es
hecho
verdad.
pasa un chorro al lado de él y él no le da bola. Onda.
O sea, él en un principio no me voy a meter usa en... sus poderes para la minita. Claro, para quería, la guita fácil claro. Eso.
Si quería comprar un auto, aparte en la película que está sentado, que la plata para comprarse un auto.
Pero ahí aparece un personaje que es axial, no solo para Spider-Man, sino para todos los niños. El tío Ben.
El tío Ben.
Que le dice la gran frase: con un gran poder viene una gran responsabilidad.
Sí, con paz moral de todo esto. La verdad.
La verdad que eso lo marcó.
Fue el tío de una generación.
Y él no le dio bola en el momento y después.
Claro.
Pasó lo que pasó.
Pero pará, sí. Diego Varela, ¿se acuerda que habíamos hablado del elemento del tío como elemento corruptor en la crianza del niño?
Sí, pero el cine se encarga de mostrarnos al tío bueno.
El tío bueno.
En este caso.
El tío bueno. Acá tenemos
es un tío bueno. Americano, no es un tío chino.
Claro.
No, que no habría.
Claro.
O sea, ¿a qué se refiere? ¿Tiene secretos del tío Ben?
No, es así.
Y el tío Ben seguramente tenía un muerto en el placar, pero...
Seguramente, ¿no? Claro.
Debe ser uno de los cómics secretos más buscados.
Porque sí. tenemos una teoría a la tarde de Unirradio, que se la contamos, que el tío es todo lo que el padre va labrando...
El tío lo
invita al hijo a hacer cualquier cosa. Es como la figura, el arte de Leo. En cierto sentido.
En Star Wars.
Mira.
Ahora se me viene a la cabeza el tío Ben de Star Wars, ese Obi-Wan Kenobi.
Ah. Y ahí, ojo que esta declaración puede generar algún tipo de problema con alguna asociación de tíos.
¿No? Bueno, las asociaciones de tíos.
La asociación de tíos del Uruguay.
Cualquier cosa, yo me refugio en el consulado chino.
Claro, está bien. Que esté el amparo, porque claro, la familia monoparental.
Sí.
Es una excusa para eliminar al tío, en realidad.
Monofilial.
One child per family. Es una política que enmascara eso del crecimiento poblacional, pero en realidad lo que quieren es eliminar al tío.
Claro.
Mirá.
Único que
claro. Claro, el objetivo real.
Eliminar a todos los tíos.
Eliminar la figura del tío que pervierte al botija. Mirá. A los 12 años.
Ahí. Pero los chinos lo tienen muy bien guardado, ese secreto.
Que lo lleva al quilombo, que le da porro, que le da whisky, que hace todo mal. Bueno, el tío.
Qué horrible. Esta teoría está confirmada porque me dejan de cara.
Marcos es tío, además.
No, yo desmiento toda esa teoría.
Bueno. Usted es un tío Ben.
Sí,
es un buen tío.
El ejemplo.
Es un chiste. Tenemos muchos todos los tíos.
Obviamente.
Pero va con onda para todos los tíos. Aparte,
ahora justo en vacaciones de julio.
Ya, los tíos, ¿sabes cómo están? Están laburando. Bueno, pero el tío Ben fue un tío que era un tío positivo.
Icónico para la historia y para el inicio de Spider-Man, para que decidiera ser un héroe. Es importantísimo.
¿Spider-Man es huérfano?
Sí, también.
Tiene esa cosa así. Siempre la historia de los padres siempre fue media extraña. Como que eran espías, como que...
Se fueron reivindicando.
Claro,
sí.
Las fueron cambiando un montón de tiempo y ahora, hasta el día de hoy, creo que no está clara quiénes son.
Claro, depende de la versión o, en fin, del origen que le pongan de momento.
Hay algo que podría ser un tema. Uh-huh. ¿Qué onda la figura paterna en los superhéroes? Porque se reitera. Varios superhéroes que tienen relaciones conflictivas o que no conocen a su padre.
El típico trauma que tienen con los padres que lo lleva a hacer las cosas que hacen. Por ejemplo, Batman está totalmente loco, traumado de la muerte de los padres.
Sí. Quizás también un poco el tema de, bueno, a pesar de las pérdidas o los problemas que hayan podido llegar a tener estos personajes en su niñez o infancia, digo, cómo sobreponerse y llegar incluso a ser un héroe, ¿no?
Claro.
Creo que trata un poco también.
Eso refuerza la idea de heroicidad del héroe.
Claro, sí.
Que pese a ser huérfano o lo que sea, el tipo se sobrepone ante todo.
Como una parte, como una inspiración a los demás, ¿no?
Claro.
Porque creo que acá Spider-Man, además, agarrando un poco eso, lo agarra muy bien eso. O sea, siempre agarra todos sus problemas, lo lleva para ese heroísmo, ¿no? Hay un montón de historias trágicas del tipo que las sobrelleva. Por ejemplo, la muerte de su novio. Él, en una parte pivotal de su, digamos, de su historia, está peleando contra el Duende Verde. Se puede ver en la película de Amazing Spider-Man, la segunda.
La segunda saga, la de 2014. Con Andrew Garfield.
¿Saben que no la vi esa?
Dirigida por Mark Webb. Que justo Web
es Spider-Man
en inglés.
Spider-Web, es verdad.
Dato curioso.
Y que la novia.
¿Está buena esa?
Tranqui.
Tranqui.
A mí no me gustó mucho.
Pasó sin pena ni gloria, me parece.
Sí, tiene alguna polémicosa.
La 2, sobre todo, está un poco más polémica que la primera, que podría llegar a ser pasable la primera.
Aparte, quedaron ahí medio desprolijo el desenlace, digamos, quedó trunco.
Bueno, pasa que quedó retrunco. Culpa de Marvel, que compró.
Claro, compró los derechos y. Borraron todo ese.
Algo que después lo vamos a decidir, supongo yo, que pasó con una serie parecida, que la cancelaron justo en el momento que Marvel compra que justo que Disney compra Marvel. Uh-huh. Y ahí tuvieron que cancelar una serie que estaba de más, que era... después vamos a
canalizar,
sí.
Pero bueno, entonces, pero bueno, elemento pivotal, le matan a su novia.
Le matan a la novia.
A Mary Jane.
No, a Emma Watson. No, Emma Watson. No,
Emma Watson era la actriz. Sí, sí. Estoy inconsciente.
Sí, sí. Gwen Stacy era el nombre de la novia.
Una novia que él tuvo.
Claro, que el tipo la agarra el Duende Verde, la tira... la va a salvar y en el intento de salvarla,
claro, la tira en caída libre y ahí va en
claro, y le tira la telaraña y en el intento de salvarla, claro, la agarra la telaraña y con como el efecto le hace que se rompa el cuello Gwen Stacy, ¿no? Claro. Y ahí cuando viene todo esto de bueno, gran poder conlleva gran responsabilidad y como que cambia el paradigma eso de que tiene es una gran diferencia tener poderes y ser un héroe, ¿no?
Sí. Entonces, claro.
Pero bueno,
nada, eso fue un momento muy feo en la vida de Spider-Man.
Bueno, pero después él se recompuso y volvió a encontrarse
sí,
con el
sí,
amor.
Sí, sí, sí.
Con Mary Jane, su gran amor.
El amor por el cual recordamos a Spider-Man.
Claro, claro. Sí. Es como la más conocida.
Después se casan. Es más, creo que hace poco tiene un hijo, etcétera.
¿Y el hijo qué onda? Es ¿tiene una nena, los poderes? ¿Una hija?
Nunca lo exploran también, porque también está eso de que lo van... Hace 60 años que está en la facultad Spider-Man.
Ah, claro. Es muy repetidor, o es muy vago, claro. Magoneta, sin vergüenza.
El estudiante eterno.
Claro. Claro. Che, Spider-Man, todo bien, gran poder conlleva una gran responsabilidad, sí. Pero claro, terminame la facu.
Claro.
Dejate de jugar.
También se debe complicar, ¿no? Digo,
no, sí, no es fácil ser.
Tienes que estudiar, todo. Digo,
está bien.
Pasa un problema, tiene que salir.
Claro. Y no es que se quedó en su casa mirando las 7 temporadas de House of Cards y no estuviera.
House
nada.
Of Cards, sí, ah, o una novela turca.
Pero... Ah, ahí va. Sí. Bueno, entonces ahí Spider-Man supera estos traumas.
Supera. Momentos y siempre difíciles. Como bien, así, bien, como con compás moral bien alto. Eso es lo que me gusta destacar del personaje. Que siempre le pone como mucho corazón. Mucho huevo, por decirlo.
Es muy querible, me parece, Spider-Man.
Sí, totalmente.
Creo que sí. Sí.
Aparte que sea un adolescente, que vos lo ves y que tenga los problemas típicos que uno puede ya tener, también te hace querer... Te hace
cariñarte
con él.
Mucha empatía el hecho de que sea una persona de calle, con problemas, con cuestiones que le pueden pasar a cualquiera.
¿Sí? Sí, sí. Además, de los héroes, no te digo de los más débiles, pero no es un Hulk, metele, de fuerza.
Claro. Claro, tiene mucha agilidad, tiene mucha inteligencia, digo, anda
tiene
muy
sentido
bien.
Tiene sentido arácnido.
Tiene
el sentido
mucho corazón.
Es muy importante.
Tiene el sentido arácnido también, que es fantástico.
Tiene carisma. Ojo.
Muchísimo carisma. Todo.
Tremendo traje, además, que sobrevivió todas las épocas.
Uh-huh. Tremendo traje.
Tremendo traje.
Qué bueno que está el de la peli de Sam Raimi, ese traje.
Sí, sí, es como que es más salido, más
a mí,
salido cómico.
El de los de Andrew Garfield no me gustaron las películas, pero el loco con el traje queda totalmente
sí,
igual.
Flaquito, sí, verdad, así, copado, sí, de verdad.
Otra cosa, claro, Spider-Man no es tan cuadrado, no es Venom que está cuadrado.
No, claro, no es Venom.
Uno de sus principales enemigos.
Que hablando de eso, también acá hicimos una breve lista de un poco de algunos de los peores villanos y más letales de Spider-Man.
Que va, sí. Spider-Man tiene la galería más grande de villanos y los más ocupados.
Sí, son muchos de los mejores villanos del cómic, los tiene Spider-Man.
Sí, la verdad.
Son revariados.
Personajes interesantes que tienen
trasfondos aparte.
Aparte hay varios que vos podés decir, bueno, este es el peor villano de Spider-Man, ponele. Pero si pensás en otro, también
puede ser.
Porque aparte todos se la quieren dar mal. ¿Entendés?
Claro, lo quieren matar.
Lo quieren destruir a toda costa y la verdad
por que... Por eso me parece que los villanos de Spider-Man generan mayor distancia, porque Spider-Man condensa muchas cosas positivas.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, cuando ves al Duende Verde,
sí,
el Duende Verde ensañado contra el pobre Spider-Man, es tipo, pará, loco.
Sí, sí. Entre ellos, por ejemplo, está...
Buen pibe.
Sí, sí. Quentin Beck, que es este Misterio, que era un especialista en efectos especiales, que nada, se perfeccionó como una especie de ilusionista y o sea, le gana a Spider-Man de alguna manera o el peligro que le genera es a través de jugar con su mente y no tanto por cuestiones físicas, ¿verdad?
Tiene como una especie de...
Una pecera en la cabeza,
sí.
Tremendo diseño de personaje, quiero acotar ahí.
Sí, es un astronauta. Pero con una capa.
Con una capa. Sí, sí. De verde. Sí, sí. Violeta.
Sí.
O sea,
está raro.
O tenemos a Misterio.
Este es uno. Después está, bueno, uno de los más zarpados que ahora estaría en la película de Venom, que se llama Carnage.
Para Carnage está de más.
Que es Cletus Cassidy, que es un psicópata, básicamente. sádico, totalmente mal de la cabeza, que ha hecho de todo. Ese también le pasaron cosas cuando era chico, por ejemplo, y agarró para el lado del mal.
Claro. No, en ese sentido se podría vincular con Spider-Man.
De alguna manera sí, es como también eso, jugando un poco con eso. Y nada, en un momento quedan junto con Eddie Brock, que es Venom, también otro de los personajes, que claro, se caracteriza porque tienen como un simbionte, que es un organismo alien que se ha apoderado de sus cuerpos.
¿Verdad? Claro. Que los hace actuar de maneras muy singulares.
Muy singulares. Claro,
y que se encargó de destruir la tercera película de Sam Raimi. Por ejemplo.
Sí,
cuando se apodera de Spider-Man y Spider-Man.
Y lo hace bailar de la manera más ridícula.
Solo lo vean. Quedó, es horrible.
Quedó marcado en el cine superhéroes esa escena. Porque
Es que no da ni para verla y divertirse de lo mala que es. Porque es tan mala que no la podés ni disfrutar.
Horrible.
Aparte, desde ningún punto de vista.
Nunca entendés qué quiere demostrar el director. Si quiere quedar como un copado Spider-Man. Si en realidad quiere quedar como un tarado. Nunca terminás de entender.
No se comprende lo que quisiste.
Y también eso, ¿no? Tantos millones de dólares invertidos, tantos filtros para decir, bueno, luz verde a esto y que haya pasado eso.
Iba a haber una cuarta película en esa saga y nunca lo hubo justamente por esa tercera, porque fue un desastre.
Que en la cuarta podría haber estado Carnage y no estuvo porque.
Bien. Claro, Carnage ahora viene de la mano de Venom, que se va a estrenar en 2018 su película.
Sí, exacto. Sí, bien. Con Tom Hardy haciendo de Venom.
Tom Hardy de Venom es la noticia del año.
Sí, me parece excelente el caso.
Sí, es que Tom Hardy, cualquier cosa que haga, seguramente
la haga. Mientras sea el Venom Eddie Brock, porque hay varios Venom también, se puede hablar de eso. Que hay uno que es Eddie Brock, que ojalá sea este, que es más grande, más musculoso que el otro reportero. Uh-huh. Y hay otro que es Flash Thompson, que es el compañero de la escuela de Peter. Que es otro Venom que igual es más bien más justiciero, ese Venom, que sea agente de Venom se llama.
Claro. Sí, la verdad que eso todavía no hay noticias de cuál va a ser.
De qué va a pasar.
Sí, pero.
Ojalá que sea Eddie Brock.
Sí.
Sí, para mí va a ser Eddie Brock.
Ojalá que sí.
Sí, yo pienso que sí,
tendría que ser. Es como lo más canónico.
Sí, claro.
O sea, y Venom es un personaje que tiene que volver con fuerza.
Claro. Tiene que volver con fuerza, claro.
Además, la complexión de Brady. Me parece que recuerda más a la de Brock.
Sí, claro, más grande.
Además, seguramente se va a preparar y va a quedar.
Claro, va a polentear, va a estar además.
Ultra cuadrado. Sí,
bueno, sí. Venom, Carnage Misterio.
Bueno, Misterio. Después tenemos a Chacal, que es Miles Warren.
Chacal, ese no me acuerdo.
Ese no es tan conocido, pero es uno muy complicado. Porque nada, el tipo era un ingeniero en bioquímica. Y nada, entre otras cosas, le clona a Gwen Stacy.
Gwen Stacy. Ahora sí.
Gwen Stefani me salía la cantante de No Doubt. Y bueno, está. Obviamente con todo el peso emocional que tiene eso. Después está Lagarto, que aparece en la Spider-Man de 2012. Uh-huh. Kraven, que es un cazador. Es un cazador que...
Sí, eso me encanta.
Eso, que está zarpado.
Es como... Está muy complicado.
Sí, es como uno de los enemigos que tienen más código también, a su vez. Porque
es
tiene,
un lindo villano.
Es como, claro, es como que juegan un poco a eso de la presa y el depredador.
Y en la serie tenía un traje, en la serie animada, por lo menos.
Súper polémico. Que
era hermoso.
Sí.
Por lo menos a mí me gustaba.
A mí me gustaba también. Metía onda de la...
Tenía el polar ahí.
Sí, el peludito arriba. Sí.
No, polar, que este iba a la África, se traía el león él.
Sí.
No era imitación.
No, por bueno, después está el Kingpin, que si bien está muy asociado con Daredevil, pero también el Kingpin lo ha llevado a vencer incluso a las piñas, porque está muy zarpado a nivel físico.
Sí.
Después
es una especie de mafioso.
Es un capo de la mafia. Un capo de la mafia, sí. Que de hecho Kingpin un poco es
sí, claro, es Kingpin.
Claro. Venom, tenemos a Venom que ya habíamos hablado de él. Bueno, después tenemos el Doctor Otto Octavius.
Que es el
Doctor Octopus.
De los mejores.
Doctor Octopus, que también, o sea, tiene esos brazos mecánicos que justo se le fusionaron después de un accidente que estaban manipulando cuestiones nucleares y tiene super fuerza. Y aparte también es como que está medio invadido en su mente por esos brazos que le dicen cosas y lo
ya que hablamos tan mal de la saga de Sam Raimi, podemos hablar bien de la segunda película que es totalmente excelente.
Para tratar de esa película
una de las mejores películas de cómics de superhéroes. Mejor que la 1 incluso, que ya estaba buenísima.
Que la 1 estaba con Willem Dafoe como Duende Verde.
Que secuelas que hoy hablamos justamente de
secuelas mejores que
la primera.
Sí. Terminator 2.
Terminator
que de
2,
hecho tenemos un tema para terminar.
Terminator 2 es un otro ejemplo.
Alien 2.
Venga para acá, venga para acá. Sí, alguien que lo dice.
Pero alguien no, pero por supuesto.
Claro, al fin, claro, alguien que lo dice.
Una de las mejores películas de ciencia ficción.
Alien
2
es una maravilla.
Es maravilloso.
Está buenísima la primera, pero Alien 2 es como...
Alien 2 es espectacular.
Mad Max 2.
La segunda de Mad Max también.
Love you, bro.
Sí, sí. Michu. Bueno, y después tenemos al Duende Verde, que también, o sea, es como el Joker. De alguna manera es el Joker de Spider-Man, ¿no?
Hay como...
Pero ya vimos que tiene unos villanos tremendamente importantes.
Todos, ¿no?, villanos interesantes, sí, todos, sí, villanos, sí, que te invitan a querer saber más sobre ellos, que tienen un trasfondo. Además, está muy bueno en Spider-Man que la ciudad... en Metrópolis, ¿no? ¿Cómo que se llama?
Manhattan.
Perdón, en
sí, Metrópolis es Superman.
Los que no permiten eso. Todos están como en este micromundo de Spider-Man. Entonces, Spider-Man tiene como esa cosa. Yo no leí todos los cómics, pero lo que sí pude ver es la serie animada.
Sí, sí.
Entonces, claro, vos conocías al que inminentemente iba a llegar a ser un villano por alguna razón, por algún azar de la vida. Y claro, veías las dos partes. Por ejemplo, ¿sabías que con Venom, Brock se llamaba?
Eddie Brock.
Tenía un tema con una mina ahí, que estaba ahí, pero no era del todo malo, eran como rivales.
Claro, sí.
También el Duende Verde es el papá de...
Del mejor amigo.
Papá del mejor amigo, claro.
Claro.
Sí, sí. Norman Osborn. Aparte, multimillonario, presidente, o sea, dueño de una...
De la empresa.
De la empresa.
Lexpor, iba a decir.
Oscorp.
Estamos grabados con nombres. Estamos con nombres.
Hay una confusión.
Una cosa muy curiosa de los villanos de Spider-Man, que la mayoría resalta el color verde de ellos. Por ejemplo, el Duende Verde, Escorpión, que faltó.
Escorpión también.
El Witter también andaba de verde.
Está Morbius también, otro más.
Todos de verde, me estás hablando en serio.
La mayoría porque querían representar la maldad con el color verde, querían hacer.
También. Entonces, supongo que debe ser por alguna cuestión de contraste, claro, hablando de color, con el rojo,
también,
el rojo, el verde.
Claro, exacto. Por eso querían saltar la diferencia. Es más, sí, sí. El hombre de arena, que así está, la arena es amarilla, pero el loco andaba con una remera verde rayada.
Verde a rayas.
Le quiero contar a la gente que no nos ve, en este momento hay 4 personas en esta mesa.
Somos todos medio de verde.
3 de verde.
Yo falté la regla.
O sea que si venía Spider-Man hoy. No. Bueno, vos serías Spider-Man.
Toma payo.
Y bueno, peguémosle ahora en vivo.
Se hace viral.
Claro. Cuidado, Spider-Man.
Problema sin un programa de radio.
Bueno. Grandes villanos, sin duda. Que también grandes son villanos. Compartidos en el universo Marvel. Hay como.
Claro.
Sí, sí, sí. Ustedes hablaron de Daredevil.
Porque están todos en Nueva York.
Eso es lo que...
Eso me parece que está excelente, que pasa mucho en las series animadas, ¿no?
En las series animadas, que ya me dio el pie para hablar de todas las series animadas, que tenemos una cantidad de Spider-Man. Una cantidad no, en realidad, pero bastantes. Y bastantes que marcaron, ¿no? Por ejemplo, la primera que tenemos salió en el 67.
Sí.
Que fueron 5 años después que se creó en el cómic. O sea, automáticamente dijeron, wow, con esto tenemos que hacer una serie porque la estamos pegando.
Que ¿esa igual, es la del meme?
Esta es la del meme, la del 67 es la que todos conocimos por el gracioso meme.
Si hablaron en internet, saben de lo que estamos hablando.
Spider-Man meme, pongan en Google y ya fue.
Y ya fue.
Que fue una serie de bajo presupuesto aparte, no contó con mucho presupuesto. Si quieren buscar en YouTube, seguro ven algún video que está que es durísima la animación.
Había una del Capitán América con similares características, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto algunos capítulos de repente donde iba gente corriendo. Y en realidad era como que un dibujo. No, era
que
un un dibujo de la gente como corriendo, pero se movía, ponerle de derecha a izquierda y sin moverse ellos.
Sí, fantástico. Que la serie esa, a pesar de ser bajo presupuesto, contó con 3 temporadas y una popularidad tremenda. Llegó a durar 52 capítulos. Que las series animadas por lo general duran más o menos, eso sí, si les va bien.
La del 94 duró 65, así que
65,
bien.
Por eso. Y la 65 94, es de la...
La vimos todos.
Claro.
Después tenemos 81, Las nuevas aventuras de Spider-Man.
Esa no la tengo atada.
Que contó con una temporada sola de 26 capítulos, que con esa es la como precuela de la otra 81, que es Spider-Man y sus increíbles amigos, que está hace equipo con el Hombre de Hielo y con Estrella de Fuego, que es un equipo que nada que ver.
¿Eres amigo de Spider-Man? ¿Te pones esos dos? Que son, teniendo cada amigo en el mundo Marvel.
Claro. Una serie que nada
perdón,
que ver.
Pero...
No, pero.
Te invita a los derechos, ¿no?
Claro. Tenés un Iron Man, tenés buenos amigos para,
sí, sí.
Que tuvo 24 capítulos más, nomás,
bueno,
porque
la,
no.
En
no.
La última película aparece Iron Man.
Va a aparecer Iron Man. Va a aparecer
que lo padrina.
Sí, como
de hecho, están los 4 minutos ahora iniciales de la película y aparece en ese momento. Se ve que llegaba como. O sea, aparece Iron Man también acá en estos 4 minutos y muestran cuando él va a un hotel, le dan tipo el traje nuevo.
El que se lo da a Iron
Man. Él está haciendo como una especie de videodiario, sí, filmando todo lo que le va pasando, y cuando encuentra el traje que se vuelve loco, y después muestran parte desde el punto de vista de él, de la pelea que tienen en Civil War en el aeropuerto. Lo muestran muestran ahí también, y nada, muestran todo tipo de cosas, pero nada, son como 4 minutos promocionales que no.
No, que tan copado,
no te dice mucho, claro,
no, bueno, digo, no aporta, no aporta mucho, sí, en realidad.
Acaba de llevar
acaba Alejo de Curuchet, ingresar a Alejo Curuchet.
Que ya sabemos que es Spider-Man, porque Spider-Man siempre llegaba tarde, no sabes claro, en qué andaba.
Nunca entendía qué estaba haciendo.
¿Qué pasó? ¿Qué misión tuviste hoy?
No, estuve ahí. Si fue transporte metropolitano, que.
Pero tiene cara de dormido igual, no sé.
Estuvo de noche la
misión. No quiero decir nada.
Parece que se durmió.
Sin quemarlo, claro.
Un mago no llega tarde y temprano.
Tiene un agujero además en el buzo.
Sí.
Eso es un balazo.
Sí.
Sin duda,
los riesgos de la periferia.
De revelar la identidad del Spider-Man
Uruguay. Sí, está lejos.
Me están quemando el aire. Todos mis enemigos me van a agarrar así.
Es que estamos todos de verde.
Somos los villanos de Spider-Man.
Claro, claro.
Excelente.
Viniste a caer al programa equivocado hoy.
En el lugar y en el momento
que. Bueno, Alejo, mira, estábamos en las series animadas.
Ah, exacto. De que después de esta, de Spider-Man y sus increíbles amigos, tenemos la de los 90.
Claro.
Que ya la estábamos nombrando de hoy, que fue una de las mejores, que contó con 65 capítulos, como decía el Mato. Que fue la más exitosa del arácnido, sí, seguro. Y que acá era un Peter más adulto, no era tan adolescente, ya era un poco más grande, ya estaba saliendo de la universidad, más musculoso también se lo veía, más grande.
Eso, ¿sabés qué problema te genera? Lo cual es un tema de interpretación, obviamente influenciado por eso. Cuando ves un Spider-Man más jovencito, te olvidás, justamente por la influencia de esta serie, que era un Spider-Man más adulto, de que, claro, originalmente Spider-Man era un pendejo de 16 años, que era un.
Claro.
Y la película nueva retoma esta idea. Que había quedado un poco por fuera de la tradición Spider-Man más reciente.
Que esta serie contaba mucho con las apariciones de toda la galería de héroes de Marvel. O sea, cada 2 capítulos te aparecía un héroe de Marvel que no entendías cómo, pero estaba haciendo equipo con Spider-Man. Hace poco vi un capítulo, justamente, que era Spider-Man haciendo equipo con Iron Man y Máquina de Guerra. Y que estaban peleando contra. Y Venom también estaba equipo. Y que peleaban contra Carnage.
Contra Carnage,
Dormammu. Y el villano. Y el Barón Mordo.
Que hay como un túnel del portal ahí. Típica, ¿viste? Portal.
La dimensión de Doctor Strange.
Que Venom se redime porque se sacrifica a él.
Exacto. Sí. Ahí
siempre te amaré. Siempre te amaré.
Siempre te amaré. Spoiler, ¿no? Por medio.
Sí, bueno, pero.
Igual la regla del spoiler en la tarde es: después de 3 años ya no.
Claro, hace como 30 años que salió. Ya está.
Nomás que justo la recomendación invitaba a alguien a verlo y ya. Bueno, está quemado.
Sorry, kids. ¿Qué serie? La verdad, la estuve viendo, me gustó mucho.
Estaba, que el otro día hablábamos del personaje que está muy bueno, Madame Web.
Madame Web aparece.
Que aparece de la nada, tirarle piques de que está haciendo cosas que está haciendo mal, que tiene que arar por acá, más o menos. Que
profética, ¿no?
Nadie entiende nada.
Claro, es como una especie de oráculo.
Oráculo de Matrix.
Claro,
sí, tal cual.
Exacto. Exactamente.
Seguramente capaz que tomaron de ahí.
Muy elegante ella.
Sí.
Sentada como en un trono ahí, como de telarañas.
Aparte, lo que me encanta es que Spider-Man, generalmente, bueno, si bien en su vida personal tiene dificultades, en su vida como héroe es amado por todo el mundo. O sea, que hay un consenso.
Está muy salvado.
Hay consenso sobre Spider-Man, por lo menos es lo que parece.
Que está bueno.
Madame Web lo agarra y es tipo, le dice, no, pa, no se come ninguna.
No, Madame Web.
Amor duro. Así, me encantó.
Es que estaba bueno un poco eso, como era como un aliado, pero nunca sabías bien.
Claro, desde qué lugar, le quemaba la cabeza, le tiraba el tarot.
Hasta el último capítulo no entendés quién es Madame Web. Hasta el último capítulo de la serie no entendés muy bien quién es Madame Web.
Que no
sería
igual ahora.
No, ahora no.
Eso no lo podemos decir. Eso es tener sangre fría.
Ya me partió lejos, ya no voy a decir más nada.
Eso no se puede decir.
Bueno, después tenemos el 99 Spider-Man Sin Límites, que era una especie de spin-off de esta serie que salió el año siguiente, que no tuvo mucha reproducción y no se hizo muy famosa ni nada, que era un Spider-Man que era que viajaba a la Tierra 2, no era porque Tierra 2 es de DC, pero era más o menos un concepto parecido.
¿Qué?
Que iba, ¿sí? Se viajaba a otra Tierra.
Una dimensión paralela.
Una dimensión paralela.
Chicos, yo no compro.
Que la gente que había gente animal. Había gente, estaba gobernado como por gente animal, que nada que ver. Que el traje de Spider-Man se lo daba a Reed Richards, que iba a decir algo parecido a lo de la película, que se lo da a Tony en realidad.
Claro.
Que Reed Richards es el Mr. Fantástico de los 4 Fantásticos.
¿Está bien o no está bien? Está.
La serie,
sí.
13 capítulos duro. Vos imaginate lo, si está buena o no.
Capaz que se leyó.
Nada más ni nada menos.
Sí, un poquito horrible.
No rindió.
Es que está, ya era muy ambicioso la idea de una Tierra 2, viste, con Spider-Man.
Quisieron seguir currando con la de los 90 y quisieron echar algo y no les salió muy bien.
No salió muy bien.
Después en 2003 tenemos Spider-Man, la nueva serie animada, que también duró 13 capítulos, pero era otro enfoque. Era una serie donde estaba ya animada diferente, la animación más 3D, que estaba un poco basada en las películas que salían.
Esta es la de MTV.
La de MTV,
claro,
exacto.
La MTV estaba,
sí, estaba la vi
hecha en 3D con una técnica que se llama cel shading, que parece 2D. Entonces estaba por lo menos
estéticamente
era interesante. Que claro. La voz de Peter Parker la hacía Neil Patrick Harris, que lo conocemos todos capaz que de How I Met Your Mother, sí. Que es el Barney. Barney How I Met Your Mother.
Bien.
Y que tal, como te decía, que tomaba cosas de la película. Era como una especie de secuela de la película 1 de Sam Raimi, que no tiene nada que ver con las películas 2 y 3, ¿no? Que también quedó ahí en 13 capítulos nomás, no tuvo mucha...
Me acuerdo que era media turbia también, ¿no?
Era media turbia.
Yo me acuerdo de un capítulo...
MTV no siempre tuvo buenas series animadas. Sí.
No era tan para niños como las otras que estábamos nombrando ahora recién. Era un poco más para adolescentes, capaz, que entendían otras cosas.
Claro.
Otros después, conceptos. Exacto. Después en 2008, mi favorita personal, tenemos al espectacular Spider-Man, que era una animación diferente, mucho más cartoon, que duró 2 temporadas nomás, con 26 capítulos, que tenía pensado durar una tercera temporada, que eso es lo que hablábamos hoy, que fue justo la época, en 2009 más o menos, que Disney compra Marvel. Entonces dijeron, no, esta serie vamos a cancelarla y vamos a hacer una nosotros en nombre de Disney.
Claro.
Es una buena serie esta.
A mí me gustó mucho, la verdad. Aparte está bueno porque cuando arranca Spider-Man hace tipo 6 meses que tiene los poderes nomás, entonces lo único que había luchado hasta el momento eran ladrones comunes. Y en base a esto, los ladrones comunes dicen, tipo, pará, vamos a polentearnos porque tenemos Spider-Man que nos está matando. Y ahí es cuando empiezan a nacer todos los villanos, toda zarpados. La galería de villanos, que claro. Es excelente. Que
más
es...
origen se le
sí,
joven.
Exacto. Son
un
todos...
Spider-Man más joven también.
Un
¿no?
Spider-Man más joven, como te decía, 6 meses nomás hacía que estaba con los poderes.
Tiene las alitas.
Las alitas, abajo de, las, claro. De los brazos.
Que el diseño de la película nueva lo tiene.
También lo tiene, es verdad.
Sí. ¿Alitas sí o alitas no?
Alitas sí.
Alitas sí, alitas, sí. Sí, sí, yo también. Sí.
Es el original, además, así salió Spider-Man.
Claro. Sí. Y bueno, después que Disney compró Marvel, salió a largo esta serie que es Ultimate Spider-Man. Que esta serie tiene 104 capítulos.
Ah, bien.
4 temporadas. Que es una serie un poco más, a mi gusto, yo he visto varios capítulos, un poco más infantil. Que acá también tomaron cosas que Spider-Man, por ejemplo, se une a S.H.I.E.L.D. Mechado con el universo Marvel ahí un poco.
Yo la banco como loco esta serie. Está
Nicolás
muy
la vio con la hermana.
Ah,
y
esto
encantó.
Divide.
Sí, sí, no, acá.
Dejó, no.
S.H.I.E.L.D. no me cae, gracias.
A mí, claro, a mí tampoco.
Y aparte, acá hace equipo con versiones jóvenes de superhéroes como por ejemplo Iron Fist y Luke Cage, que son adolescentes también como él, que en realidad.
Sí, eso es medio raro, pero igual está muy graciosa, muy rápida. Es medio rápido el ritmo.
Está muy buena la animación igual. También. Es muy respetable la animación, es muy fluida, pero.
Ahora recordame el nombre:
Ultimate Spider-Man.
Ultimate Spider-Man.
Y también está hace equipo con White Tiger y Nova. Y ahí están comandados por Nick Fury. Están metidos en S.H.I.E.L.D.
Nick Fury,
haciendo misiones de S.H.I.E.L.D. Y bueno, ahora en 2017 sale una nueva que está agarrando muchas cosas del universo cinematográfico de Marvel, porque es lo único que están haciendo. Que tiene el traje, es muy similar el traje al pro traje que tiene la película. Que antes de tener el traje que le da Tony, tiene un traje más casero.
Claro.
En esta serie tiene uno muy similar. Que va a venir
porque eso era volviendo a los orígenes de Spider-Man, en la columna de hoy, cuando Spider-Man se ganaba la vida luchando.
Claro, se ponía un canguro.
Exacto, tiene como un canguro, claro. Una máscara así nomás y unos lentes y así sale a pelear.
Sí, sí.
Claro, y ahí también está el juego ese, ¿no? Spider-Man, un tipo que parece debilucho.
Claro.
Que te caga trompada, básicamente.
Sí, sí. Y te hace chiste mientras estás peleando todo el tiempo.
Sí, que la cancherea hacer una foto, es un fenómeno.
Y después en 2018 va a salir una película animada. Bien. De Sony, pero va a ser Spider-Man Miles Morales, que no es Peter Parker, que es otro Spider-Man de otro universo, que sale en 2018 recién, que están tirando un póster nomás.
Claro, es una realidad paralela en la que Peter Parker muere.
Un universo donde muere.
Exacto.
Peter Parker.
Pasa mucho en los cómics.
Sí.
Y bueno, entonces Miles Morales toma el manto de la araña. Digamos.
Esto está bueno.
Es
son buenas noticias.
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí porque. Vuelve a ser joven. Es como que el
ciclo, ¿no?
Claro, porque en un momento se cruzan Spider-Man.
A mí me re gusta el traje de Miles Morales.
Está excelente.
Sí, es un negro. Es tipo todo negro,
es
con,
negro
la araña
con
rojo.
Sí, sí, es excelente.
Y como que Peter Parker lo apadrina a Miles Morales y le enseña más o menos cómo ser una araña.
Que enseña a ser Spider-Man.
Claro.
Y está muy interesante eso.
Bueno, bien. Bueno, con todo esto que hablamos hoy, ustedes el 7 se van al cine.
Exacto.
A ver, y Spider-Man. A ver, Spider-Man ya tienen. A ver, si no sabes lo que es Spider-Man después de esto, no escuchaste la tarde
claro. Radio. No, claramente no.
Más no podemos.
Sí,
todo, completísima.
Y ya en la semana que viene estamos también, vamos a decir un poco de la película.
Vamos a,
sin spoiler, claro, sin spoiler.
Una breve claro. reseña. Y
claro. El villano no lo mencionaste. Es
no lo mencionaste.
Halcón,
sí,
se
es
llama.
Quedó en la lista.
Buitre. También anda de verde, por ejemplo, ¿viste?
Sí. ¿Viste? Tiene los ojos.
¿Sí? De todo traje verde.
Sí. Que en este caso es Michael Keaton con un look renovado, donde tiene como un casco más de. Como si fuera un piloto de tipo un avión casa.
Sí, excelente.
Está bueno.
Sí, las salas son enormes también.
Está muy ingenioso.
Está de Joker, ¿no? De Joker. No Joker tipo el guasón, sino Joker tipo.
Está Joker, el sí, también.
Que le pega como unas piñas de electricidad.
Ah, es un poco confuso a la hora de describirlo.
Sí, 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 claro. sí. En inglés, Joker.
Claro,
sí,
Joker. Joker y Joker.
Es bueno, claro. Pero esto lo vamos a ver. Nosotros nos vamos con el sentido arácnido bien. Recontra activado.
Sí,
bueno,
claro.
Vamos a andar por los pasillos.
Perseguidísimo.
Bueno, muchísimas gracias, amigos.
No, gracias a ustedes, por favor.
Nuevamente, y la verdad que lo que aprendemos nosotros con ustedes es increíble.
Nosotros con ustedes también.
Bueno, nosotros nos vamos. ¿Con qué nos vamos de esta? De
nos
Comic
vamos
Club?
Con un tema de Guns N' Roses. You Could Be Mine, que es un himno al poder.
Muy bien.
tarde.